Facendo ma-
La ciencia es femenino, un programa para conocer a las científicas gallegas que están cambiando el mundo.
Mi espacio es sentido, me incita a seguir por toda esta constelación que estoy por descubrir. No hace falta ya nada, deseo seguir por toda esta constelación.
Muy buenos días. Huele a verano, estamos en junio. Saludo a todas las oyentes, los oyentes de este programa de ciencia, la ciencia es femenino. Porque tiene perspectiva de género, por eso se llama así, pero siempre tenemos ciencia. Y hoy estamos contentísimas por muchísimas razones. No sé, las vamos a ordenar, ninguna de ellas es principal, todas son fundamentales. Es decir, tenemos en el estudio a Suki Castro, que es una compañera que ya ha estado con nosotros en el programa y va a ser el último programa de la temporada hasta que nos vayamos de vacaciones. Así que un primer buenos días, que luego entramos en materia. Muy buenos días, Suki.
Muy buenos días.
Además, ha venido acompañada de otra química, porque pongo por delante que ella es química inorgánica, catedrática.
Y
está en ello. Y está Ana, su compañera, que también está en el estudio, con lo cual tenemos el estudio lleno de ciencia. Muy buenos días, Ana, gracias por acompañarnos. Pero como siempre tenemos un ritual, estoy contentísima también porque al otro lado, desde Ourense, están mis supercompañeras que son ya cálidas verlas a través de la pantalla y que hacemos un abrazo amoroso lleno de sororidad. Y como Eva se tiene que ir, voy a saludarla primero, nuestra querida voz en off, Eva Muñoz. Muy buenos días este último domingo antes de irnos de vacaciones y bienvenida a la Ciencias Femenino.
Buenos días, compañeras. Siempre es un placer recibir esa sonrisa del otro lado de la radio, Ariana, que se transmite a través de las ondas. Huele a verano y el verano tiene muchas cosas bonitas, pero más allá de si chove o no chova, ¿no? Como decíamos fuera de micro, más allá de eso es momento de compartir tiempo, momentos en compañía o en soledad, pero al aire libre. Y espero que el verano venga cargadito de todo eso. Así que nada, un placer como cada domingo y mejor acompañada, imposible. Así que un gusto.
Pues así lo invocamos, Eva Muñoz, muchísimas gracias, porque una de las cosas más bonitas de los domingos de programa es veros. Y una vez más saludamos a Mariví Iglesias, que es un gusto tenerla. Gracias, Mariví, por estar, por ser, por apostar por la ciencia y por acompañarnos los domingos, porque esta es una auténtica fraternidad que no parezca peloteo, ¿eh? Es que es real. Se me pone una cara de boba cuando os veo, de sonrisa, de estar juntas, que me encanta, por la ciencia y por vosotras. Buenos días, Mariví.
Buenos días. Pues yo también estoy súper encantada de estar hoy aquí con vosotras, sobre todo en el preludio del veranito, que a todas nos apetece que llegue, bueno, por lo menos a mí, y encantada de estar con las invitadas de hoy, que vamos a tener un programa súper maravilloso y nada, pues adelante y que disfrutemos todas del programa y que disfrutemos todas mucho del veranito. Nos vemos a la vuelta de los programitas.
De todas formas, sí que cuéntanos, Mariví, cómo pueden, porque ahora nos vamos 2 meses, pero luego llega septiembre y tenemos que tener invitadas. Así que recuérdanos cómo recolectar y cómo pueden aparecer en este programa las científicas gallegas o las científicas que, no siendo gallegas, hacen su trabajo científico en Galicia.
Pues mira, Ariana, en este caso vamos a hacer un recordatorio de algo muy importante y que pocas veces lo tenemos dicho cuando estamos en el programa, pero somos una asociación en la que una de las partes de la misma es el programa. Entonces, lo que hacemos es llamamiento a todas las científicas que quieran estar con nosotras, gallegas o no gallegas, que tengan un proyecto en Galicia, y que les apetezca estar en la asociación, una asociación que, bueno, damos visibilidad a más de 100 mujeres, como decíamos, gallegas o no gallegas, pero con un proyecto en Galicia, y que esta asociación se tiene que nutrir para hacer muchísimas cosas más y dar mucha más visibilidad de todo lo que llevamos hecho hasta ahora, que no es poco. Vamos pasito a paso, pero damos pasos firmes. Entonces, que se pongan en contacto con nosotras a través de cualquiera de las socias, a través de cualquiera de las vías de las redes sociales que tenemos, que nos va a llegar el mensaje y conectaremos con ellas raudas y veloces.
Pues muchísimas gracias, Mariby. Y hoy estamos de celebración. No os lo dije cuando estábamos conectadas antes, pero hoy, justo hoy, hace 30 años, se empezaba a emitir Quack FM Radio Comunitaria. Así que... ¡Wow! Porque
felicidades a Quack.
A Quack. Daros cuenta que lo importante no es empezarlo, contarte la perseverancia, como sabemos nosotras muy bien, que ya llevamos 7 años haciendo un programa de ciencia con perspectiva de género, que parece ayer cuando nos conocimos, pero ya son 7 años. Nos han crecido mucho los hijos, incluso nos hemos multiplicado con nietos en algunos casos.
Ahí.
Y sobre todo ese camino, hemos creado lazos, hemos aprendido de ciencia, la hemos divulgado y fíjate tú lo importante que es permanecer en Quack FM 30 años haciendo radio comunitaria. En tiempos donde se premia la individualidad, la radio comunitaria sigue ahí. Y es muy bonito ver estas caras en el estudio porque, lógicamente, la comunicación vale en todos los sentidos, pero esa comunicación que solo se hace desde una habitación, en un lugar, desde el yoísmo, pues es un tipo de comunicación. Está muy bien, aprendes a autoconocerte y a profundizar y a divulgar. Pero qué bonito es estar todas juntas en un estudio, a un lado y a otro de la pecera, vernos las caras y notar esa energía. Y de eso vamos a hablar hoy. Porque tenemos un súper programón. Y el programa, para cerrar, tenemos de invitada a Suki Castro, que además ya estuvo en nuestros programas. Ella es química inorgánica. Hoy la estaba cediendo a catedrática, está a punto de caer la cátedra, ¿verdad, Suki?
Sí, me hace mucha gracia, pero bueno, sí, está. O sea, prefiero no decir que soy catedrática porque no lo soy, pero vamos, tampoco es para tanto.
Tampoco es para tanto.
Ni serlo ni no serlo.
Claro. Pero fijaos qué nombre más bonito, más poético y más evocador, y ahora vamos a explicar por qué. Nuestro programa de hoy, que es el último de la temporada, se llama La química de la luz, que es una obviedad para cualquier físico, químico y físico, pero que en el caso de Suki Castro, nuestra invitada, tiene que ver muchísimo también con otras de las cosas que hace habitualmente y que hace muy bien, que es hacer fotografía. ¿Y qué más química de la luz que ser fotógrafa? ¿No es así?
Pues sí, la fotografía es solo luz.
La fotografía es solo luz y además para fijarla en el...
Fundamentalmente luz, claro.
Y esa química que ocurre para luego pasarla al papel y que permanezca, ¿no es así? Así sí. Que, bueno, cuando revelábamos, porque es verdad que ahora todo queda a veces en la pantalla y no se revela.
Pero la pantalla sigue siendo química, quiero decir, da igual, el soporte sigue siendo química. En el momento que hay un soporte que llamamos físico, me da igual que sea papel, que sea una pantalla, tiene que haber química detrás.
Pues ya hemos empezado a filosofar, imaginaos lo que nos viene. Ya sabéis, Suki Castro es química inorgánica y vamos a hacer un ejercicio con ella de autocrítica y de crítica a la ciencia, siempre hay que tener perspectiva crítica. Entonces, efectivamente, como andamos como pollo sin cabeza y efectivamente las nuevas herramientas nos ayudan a poner sobre el papel rápidamente un guión, y como esto lo hacemos los domingos, pues yo que conozco a Suki Castro y dije, no, lo tengo chupado con Suki porque a Suki la conozco, además la conozco como artista. Fíjate tú que yo creo que te veo más veces en exposiciones que leo los papers científicos, aunque ella sea química inorgánica.
Hombre, espero que sí, que no te pongas a leer mis papers científicos, precisamente, o sea, te aburrirías mucho.
Me la encuentro en exposiciones, de hecho ahora me vas a contar lo que te traes entre manos y vamos a invitar a los oyentes, pero vamos a hacer un ejercicio de autocrítica, que la ciencia es crítica. Es perspectiva crítica. Lógicamente, como este programa se hace en domingo festivo, tenemos el cuerpo gamberro de que ya es el último programa y tenemos ganas de ocio, yo le digo a la inteligencia artificial, como hoy voy a entrevistar a Suki Castro, hazme rápidamente un guioncillo que yo ya me la conozco y más malo será que no la defendamos. Entonces, me buscas en internet todo lo que tiene. No te olvides, querida inteligencia artificial, de hablarme de su exposición, que vamos a mencionarla porque todo el mundo la puede ver. Se inauguró hace 2 o 3 días. Sí, y me cuentas un poquillo. ¿Eh?
El jueves.
El jueves pasado. Se inauguró, ahora lo vamos a comentar. Y me dice ella, nada más llegar, espíritu crítico de científica, vamos a hablar de inteligencia artificial. ¿Por qué hay errores de bulto en el cartelito que acabas de colgar? Así que, querida, con espíritu crítico, procede. Suki Castro.
Hola. Sí, me hizo gracia. No, cuando vi el cartel dije, uy, esto canta mucho. O sea, canta mucho, queda bonito.
Espérate un momentito, que se nos va Eva Muñoz a profundizar en el domingo. Nos da un beso, puedes intervenir y te vas a perder cómo vamos a hablar, cómo vamos a despellejar a la inteligencia artificial en este momento.
No me lo voy a perder, para eso existe los maravillosos pinganillos y os voy a escuchar. Así que dale duro, Suki.
Muchas gracias. Vamos al despelleje de la inteligencia artificial.
Chao, Eva. Chao.
Buen domingo, chicas.
Procede científica.
Pues eso, que cuando lo vi dije, uy, esto, pero esto no pudo salir de una cabeza que se lo haya pensado así. Es que, o sea, cantaba inteligencia artificial, pero no os dije nada porque dije, no, sí, precisamente es que me interesa mucho este tema porque es un claro ejemplo de que aún sabiendo de qué es lo que esperas de la, o algo por lo menos relativo a lo que esperas de las respuestas de la inteligencia artificial, pues pueden colarse cosas muy meteduras de gamba que quedan muy bonitas, que es lo que ocurrió, queda precioso, pero en cuanto lo ves con los ojos de alguien que está metido en el tema, empiezas a ver, como decía Ariadna, errores de bulto. Pues yo qué sé, hace ahí hizo un dibujito de una perovskita, que es una estructura cristalina, en que hay algunos elementos que mezcló de una manera aleatoria, súper bonita, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Y, hombre, la estética es importante, utilizar la estética para que ayude a la ciencia es imprescindible. Para mí es súper importante, utilizarla bien es importante, pero claro, hay que mantener el rigor científico y para eso pues tiene que haber detrás mentes críticas. Y lo que me parece súper importante es que yo como científica, pero sobre todo como educadora, si se puede llamar educadora, alguien que es docente en la universidad, bueno, también hago charlas en más sitios que la universidad, pero me parece que ahora mismo tenemos un papel importantísimo ayudándole a la gente, si pudiésemos, que yo no soy capaz todavía, pero ayudándole a la gente a utilizar la inteligencia artificial o lo que sea a su favor. Igual que a mí me enseñaron a buscar cosas en el diccionario cuando era muy pequeñita.
Pues me parece un ejemplo muy interesante. Por cierto, hoy está en el estudio, ya lo dije al principio, otra química, en este momento ya está jubilada, que es Ana, que viene de Córdoba y que ha estado mucho tiempo, nos lo comentaba fuera de micrófono, trabajando en ciencia y trabajando con distintos grupos de investigación en muchas partes de España. Pero vamos a hacer un ejercicio. ¿Por qué a mí se me coló que la perusquita no estaba bien definida? Porque yo no conozco la perusquita y no cuestioné lo que imprimía o lo que me ofrecía la inteligencia artificial. Luego, en el primer ejercicio de pensamiento crítico, es lo que tendría que haber hecho es dudar del primer prompter que me hizo, es decir, de cómo me la dibujó o cómo me hizo el cartel explicando lo que era la perusquita, y ahí decir, profundiza más, dime lo que es, cómo es, y ahí es donde hubiese descubierto el fake, hubiese descubierto que no me la estaba contando bien o que estaba metiendo cosas de bulto, porque en imágenes es verdad que suele meter mucha cosa de bulto. Entonces, ¿cómo tendría que haber hecho la inteligencia artificial para hablarme de la perusquita?
No tengo ni idea. Claro, es que eso es lo primero que tengo que admitir. Yo no lo sé, yo no utilizo la inteligencia artificial apenas de momento. Entonces, no te puedo decir algo así o algo andando porque estaría metiendo yo más la gamba aún que la inteligencia artificial. Entonces, lo primero que tengo que confesar es que no lo sé, que quiero saberlo, tengo curiosidad por saberlo y es que además me parece importantísimo que nos pongamos las pilas para saberlo porque la gente que está, mucha gente que está a nuestro alrededor, y no voy a decir solo la gente joven, pero sobre todo la gente joven la utiliza mucho, entonces ahí yo me siento muy perdida, lo confieso, y me parece importantísimo que seamos conscientes, los profes fundamentalmente, a todos los niveles, de que no, yo creo que no se trata solo de decir, ah, bueno, pues yo se la dejo utilizar a los alumnos o no se la dejo utilizar. Es que lo que tenemos que hacer es, yo ya no sé si voy a ser capaz a estas alturas, pero saber utilizarla a nosotros para poder ayudarlas y decirles lo que me estaba preguntando Arianna, cómo tienes que hacer un prompt para que no cometa ese error. Lo que, a ver, si, claro, a mí no me pasaría, porque yo diría, bueno, pues como no sé hacer el prompt, pues me voy a recursos bibliográficos que sé que son fiables, como toda la vida, pero eso es desaprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial y eso ahora ya, eso ya es absurdo.
Efectivamente, como yo no conozco la perusquita, no pude corregirla, pero reconozco cuando sé de un área, no digo que lo sepa todo, que tengo más o estoy más, de alguna forma más familiarizada con algún área de experiencia, de expertise, suelo decirle no. De hecho, me hace gracia porque es que yo me sorprendo a mí misma peleándome con la inteligencia artificial y diciéndole no, eso no. No, no, pero no lo hagas así. No, 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 pero eso no. Y de hecho, cuando algo, creo que lo, nunca dominas todo, pero que soy más experta en algo, me tiro como 3 horas discutiendo con ella, es verdad, ¿eh? O sea, literal. Además, me río porque llega un momento que, como pasaba cuando le pones a ojitos a un objeto, ¿no? Que parece que lo vuelves antropomórfico y que ya adquiere un valor unánime, ¿no? Adquiere ánima, le pones ojitos a una piedra, le pones una boca como a los muñecos de nieve, una zanahoria, y ya es un personaje, ¿no? Ya adquiere algo simbólico y representa a un ser vivo animado, en este caso inanimado, pero que tú le das una especie de valor, aunque sea imaginario. Pues en el caso de la inteligencia artificial, que es lo que le está pasando a la gente más joven, porque tiene conversaciones con ella, yo me reconozco peleándome con ella. Porque cuando sé de algo, le digo, no, por ahí no, que eso no, tal. Y llega un momento que le digo, no seas cerca. Por ejemplo, ya que has puesto, nosotros tenemos un programa que se llama La Ciencia Femenino, que tiene perspectiva de género y que habla de ciencia con perspectiva de género. Entonces, nosotros habíamos desarrollado, mi socia y yo, Verónica, una línea cosmética para el peregrino y dijimos que la mejor forma de contarlo es con una especie de cosmogonía, algo artístico, una cosmogonía tradicional de brujas, hadas, de personajes celtas que van contando cómo utilizaban los peregrinos pues tal crema para algo, basándonos en la ciencia. Es cierto que utilizamos hierba y además la reactualizamos como nos ordena la química actual, como es decir, algo que no sea venenoso, hasta donde sabemos, algo que cumpla la norma, etcétera, etcétera. O sea, lo sometemos. Pero toda la parte, digamos, de dibujo y fantástica y todo eso, nos lo pasamos pipa con la inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Que lo primero que hace la inteligencia artificial, a la tercera viñeta que le decimos, dibuja un personaje que vaya por la montaña y tal, es desnudarnos. Es decir, fijaos si tiene sesgo, que el personaje lo crea, tú le das unas descripciones, es una aventurera, que va por el Camino de Santiago, que es un lugar en el extremo, tal. O sea, describes un prompt muy minucioso. Y entonces te dibuja una aventurera, que como es una druida, que lleva hierbas, porque se dedica a la cultura botánica, tal, tal. Y al principio, la aventurera y la que viene de América, que es Veritus, que viene como caminante, va vestida con una vara, lleva una cantimplora, muy decente. A la cuarta viñeta parecen los dos personajes de una cómic porno. Ya están enseñando un pecho excesivo, con minifalda, con liguero. Fijaos si tiene sesgo la inteligencia artificial. Hablando en un programa que tenemos de perspectiva de género. Con lo cual es verdad que cuando sabes de algo, cuando quieres reconducirla, te estás peleando con ella. Aquí, en el caso de la perusquita, que no la sé pronunciar bien, como no sabía cómo reconducirla, qué órdenes darle para decirle te has pasado, has inventado, pues acepté como bueno, sin cuestionarlo, lo que puso. Luego creo que la primera lección de este programa es aprendamos a utilizar la inteligencia artificial porque no le podemos poner puertos al viento. Pero la ciencia es crítica y hay que tener sentido crítico. Yo creo que ese sería un poco el resumen de hoy. No sé qué te parece.
Sí, sí. A ver, es que, jolín, es una herramienta maravillosa como para no utilizarla. Yo confieso que aún tengo que aprender. Pero o sea, puertas a campo no tiene ningún sentido. Eso a mí sí que me parece totalmente absurdo, intentar ponerle puertas al uso de la inteligencia artificial. Pero sí que es importantísimo hacerlo con... Y sobre todo ahora, que está yendo todo tan rápido. Y claro, lo que tú dices de que te empiecen a aparecer a la cuarta imágenes porno, es que están... Pues
es lo que más busca la gente, el
algoritmo.
Alimentación
de ese tipo, entonces hay que... pues me imagino que trabajar más con ella y claro, nosotros lo que podemos hacer es poner el espíritu crítico, eso.
Sí, yo creo que eso es la ciencia.
Utilizarla, podemos poner espíritu crítico al utilizarla y eso, pues no sé de qué manera, pero entiendo que eso va a alimentarla para que mejore.
Claro, claro. De hecho, la experiencia es, tú, ¿cómo la educas, entre comillas? Como son algoritmos, tú estás continuamente, por ejemplo, cuarta viñeta, ya te ha puesto el higuero y un pecho desde aquí a Lima. Pues le dices, mira, somos exploradoras, vamos al lado de las farzas, caminamos por el Camino de Santiago. ¿A ti te parece bien que ya la humanidad que vaya con higuero, medio desnuda, en un entorno hostil? ¿Y sabes lo que te contesta? Perdona, tienes razón. Me he pasado. Sí, sí. Porque claro, al final es como, vuelvo a repetir, como cuando le poníamos al muñeco de nieve la nariz, los ojos y hablábamos con él, ¿no? Hay una película que lo refleja muy bien, que es Náufrago, ¿no? Que de alguna forma, de no hablar con seres humanos, haces antropomórfico a cualquier cosa que te recuerde a un ser humano, ¿no? Terminas teniendo un vínculo o una relación.
Claro.
Y es lo que le está pasando a la gente más joven, que no tiene tanto recorrido, digamos, en analógico como nosotras, las aquí presentes, y entonces sí que nos acordamos de cuando no existía internet, de cuando ibas a la biblioteca a consultar bibliografía y a leer libros. Tenemos esa ventaja de ser de dos, haber transitado un milenio, haber transitado un siglo y haber vivido en adquirir conocimiento en circunstancias muy, muy distintas. Y yo creo que eso puede mantenernos el espíritu crítico. No criticón, ¿eh? Crítico, que es el de la ciencia. Bueno, me ha parecido muy interesante el ejercicio. Gracias por... Pero ya te digo, me pasa a mí cuando le pido que haga una imagen que a las tres viñetas nos desnuda. O sea, porque piensa que cuando le pides una mujer en una viñeta, lo que está esperando es dar la idea y la medida de cuántas viñetas piden con mujeres sexys.
Ajá.
Imagínate, yo continuamente reconduciendo, claro. Somos científicas, somos geólogas.
En cambio, perdona, ayer me comentaba un colega, un compañero, que él quería hacer una ilustración utilizando en parte el hombre de Vitruvio, ¿sabéis?
Sí, sí, sí.
El dibujo de Leonardo da Vinci. Sí. Y no le dejaba estar censurado, porque claro, es un hombre desnudo, no puede ser. Quiero decir que juega con los dos extremos, la mujer con el ligero y el hombre de Vitruvio censurado.
Creo que eso está pasando ahora. Es decir, cuando yo empecé a utilizarla para jugar, había mucha libertad. Pero como está continuamente recibiendo input de control, hay cosas que están empezando. Por ejemplo, genera una imagen. No sé si os ha pasado a vosotros, los que lo estáis escuchando, que te encanta, te dices que la repita y ya ella misma, la inteligencia artificial, te dice que tiene derechos de imagen. Y yo le digo, pero si la acabas de construir, dice ya, por eso, ahora ya es una idea, entre comillas, original, aunque sea mía, de la inteligencia artificial, y no te la puedo reproducir igual. No sé. Bueno, si nos está escuchando alguien, es todo un mundo. Entonces siempre hace variaciones sobre el mismo tema, pero nunca es la misma imagen. Por lo tanto, no puede dar lugar a un cómic en el que siempre mantengas al mismo personaje. Porque el personaje va variando. Se parece, pero nunca es el mismo. Esto lo dejo aquí. Si alguien nos está escuchando, que nos diga. Bueno, hemos entrado ahí a cañón, pero me parece muy interesante. La ciencia es eso. Cuestionarse lo que tenemos y hablar de ello. Y inevitablemente todos lo vamos a utilizar, incluso hasta para criticarlo, para cuestionarlo, que esa es la labor de la ciencia. Vosotras, bueno, digo vosotras porque está Ana con nosotros, que también es química, pero realmente la entrevista es con Sugi Castro. Os dedicáis a la ciencia, os dedicáis también a la... O sea, sois docentes, dais clases, y me imagino que es un caballo de batalla diario. Es decir, y esta ya es una pregunta que viene por alusiones, aunque no estaba en el guión. ¿Vais a valorar, me imagino, más los docentes, una exposición en directo que a lo mejor un trabajo hecho en casa? Lo digo así... A priori, ¿no?
Ah, bueno, son, no sé, son dos cosas diferentes. O sea, cualquiera de las dos tiene su validez. Todo depende del contexto, para qué y... A ver, te contesto a la gallega, depende, pero es que realmente depende. Yo valoro las dos cosas. No sé si te refieres... No sé por qué haces
la
refiero, pregunta.
Me refiero... Hago la pregunta porque sí. Lo más lógico es que un trabajo ya hecho en casa sí. lo haya hecho la inteligencia artificial. Y la defensa de un proyecto que tú has hecho en casa, sí. que lo has digerido... y que lo defiendes oralmente, que es verdad que ahí hay un inconveniente en las personas que tienen pánico escénico, porque pueden haberlo trabajado muy bien y no defenderlo oralmente bien. Pero la única forma de que notes que ha habido un proceso de digestión intelectual del trabajo, teniendo en cuenta que en 5 minutos, metiéndole bibliografía y utilizándola de pago, este analiza lo que han hecho en China, o sea, lo que se ha hecho en el mundo sobre la materia, que eso es increíble, y eso no existía en mi época, yo no puedo leer... los trabajos de los rusos, los trabajos de los chinos, sobre cualquier materia, y ahora mismo en la profunda te puede trabajar en todo y hacer un buen resumen. El problema es que lo tienes que digerir, leerlo, asimilarlo y luego volcarlo. Con lo cual, a lo mejor, si tú no lo has digerido y simplemente lo mandas por escrito, te has saltado el paso de la digestión intelectual personal.
A ver, me imagino que, a ver, el pedir trabajos, que es lo que tú me estás planteando como docente, puede tener distintos objetivos. Uno puede ser que la gente que hace el trabajo aprenda y otro puede ser que yo lo pueda evaluar según ese trabajo. Entonces, según y puede tener las dos funciones, que es lo más difícil, conseguir las dos cosas a la vez. Según sea para una o para la otra, pues también hay que elegir el método y el tipo de trabajo. A mí lo que me parece más interesante para cualquiera de las dos cosas es complementarla y sobre todo el prompt que yo le doy, porque según el prompt que yo le dé la persona, aunque haga el trabajo en casa, pues va a tener que pensar. Yo no le voy a decir descríbeme la perusquita. No, eso no lo voy a hacer nunca jamás. Tendré que buscar preguntas en que tengas que pensar, relacionarlo con algo personal que tú has hecho y no ha hecho otra persona. Entonces, a mí me gusta complementar, pero es necesario para mí abordar las dos partes, tanto ayudarle a la gente a que se exprese bien hablando y ayudarle a la gente a que se exprese bien escribiendo y a que se exprese bien escribiendo de manera meditada o de manera un poco menos meditada y más improvisada, que es lo que haces en un examen. Entonces yo creo que hay que buscar la estrategia para ayudarle a la gente a que aprenda a hacer todas esas cosas. Entonces yo jamás voy a excluir un tipo de trabajo, otro tipo de trabajo, salvo los trabajos que sean de repetir como un mono, en los que no me voy a asegurar de que te sirvan para aprender nada.
Que de hecho eso ya tendríamos que tenerlos descartados, incluso aunque no existiera la inteligencia artificial. Es decir,
claro, claro. Es que para mí eso no es nada nuevo. Quiero decir, a mí en particular no me parece nada nuevo. Sí que sé que hay gente que está muy preocupada porque a lo mejor no le queda a veces mucho más remedio que plantear trabajos, pues eso, de... más de soltar un rollo, como se suele decir. Pero a mí nunca me gustó hacer ese tipo de planteamientos.
Antes de que, nada. Estoy de acuerdo. Este debate es para grabarlo y para ponerlo en bucle a todos los, tanto docentes como alumnos. Pero bueno, antes de que nos... Pues fíjate tú que ya llevamos un ratito hablando y casi llevamos media hora de programa. Pero te dedicas a la perusquita. Entre otras cosas.
Sí, a ver, en investigación. En investigación, lo que hacemos en mi grupo de investigación es preparar materiales nuevos que tengan propiedades nuevas. Entonces, hay una familia de materiales que son muchos materiales diferentes, pero que se relacionan porque tienen una estructura a nivel atómico, una estructura común o parecida. Pero luego, según vaya sustituyendo unos átomos por otros, pues esos materiales van teniendo propiedades diferentes. Toda la familia la podemos englobar en lo que se llama familia de las perusquitas, pero luego hay perusquitas que tienen propiedades ópticas, otras tienen propiedades magnéticas interesantes, otras propiedades eléctricas interesantes, y nosotros en nuestro grupo hemos ido estudiando y abarcando propiedades muy diferentes. Ahora mismo estamos muy enfocados en perusquitas que tienen propiedades barocalóricas que sirven, digamos, para transformar presión en energía térmica, tienen una función de acumulación y almacenamiento de energía y transformación de energía. Ahora andamos a vueltas con la energía.
¿Solucionaría, por ejemplo, algo parecido a la energía, la geodésica, o no tiene nada que ver y yo se me ha ido la olla? O sea, eso de aprovechar las cualidades de esa geología para producir calor. No.
Bueno, no, en principio ese tipo de energía no es así lo más evidente. Pues a lo mejor dándole una vuelta de tuerca, de alguna manera sirve para acaba sirviendo para eso, pero no es lo que puede más, tener más utilidad. Una de las cosas que estamos viendo ahora es alguna manera de almacenar energía térmica en esos materiales, es decir, que se almacene energía calorífica durante el día, por ejemplo, con el sol, y que se pueda liberar
como una emisión,
aprovechándola bien durante la noche, que hay más frío, y que eso se puede hacer de manera cíclica gracias a estos materiales. Ya hay otros materiales con los que se hace esto. Los con los que estamos nosotros serían unos materiales nuevos que tendrían otras ventajas.
Todo esto a mí me recuerda a la excitación de... Al final es una excitación de electrones, de sustancias químicas que van teniendo, según vuestro juego, jugáis con ellas, van adquiriendo distintas propiedades, ¿no es así?
Sí.
Con distintos comportamientos, cambian de carácter.
Sí, cambian de carácter. De hecho, una familia de estas perovskitas con las que nosotros trabajamos se llaman materiales que tienen cambios de fase. Pues igual que el agua, cuando pasa de estado líquido a estado vapor, necesita una energía especial para ese cambio de estado, eso puede ocurrir en un material para cambiar de una estructura sólida a otra estructura sólida. Decimos de una fase sólida a otra fase sólida distinta. Es decir, de una manera estar ordenados los átomos, a otra manera estar ordenados. Y esa energía adicional que se necesita o que se libera para hacer ese cambio de fase o cambio de estado es lo que nosotros intentamos aprovechar. Y hacer materiales colocando átomos para que sufran ese cambio a una determinada temperatura, con una determinada energía.
Fíjate, tú estamos hablando de inorgánica y parece que tiene carácter. Le atribuimos carácter. Porque en el fondo tendremos... porque es que esto voy a introducir, vamos a hacer una pausa de medio de programa, porque me interesa muchísimo que al hablar de carácter nos demos cuenta que... De esta entrevistada Suki Castro, experta en química inorgánica, surge la Suki Castro artista. Así que pausa musical y de aquí vamos a pasar a un cambio de estado de la materia de la que estamos hablando. Ella dirá que es lo mismo, ¿eh?
Dime callar, ritmo con la fórmula mágica. Suki Castro, humora excepcional, uniendo ciencia y creatividad sin igual. Sus piles son tubos de ensayo, sus pinceles son tubos de ensayo, sus lienzos, reacciones que asombran a la calle, explosiones de colores.
Pues estamos gamberreando porque esta canción ya te la pusimos la vez anterior, nos la había hecho la inteligencia artificial, para que veáis cómo la hilamos. Le dijimos, hace esto Suki Castro, habla de las ciencias femeninas, y esa fue su canción. Que ya te, tú dices que eres de las pocas invitadas que tienes canción.
Me encanta.
Bueno, pues es que con Suki Castro siempre hay un puente. Hay un puente no invisible, un puente visible entre la ciencia y el arte. Y en ese juego, que no es ni antagónico ni contradictorio, sino en su caso un fluir, una química de fluidos, ella está y se mueve como una auténtica... No sé si es más artista o química, más química. Es que no hay que dividir. Es que yo creo que es inherente a ti misma, ¿no? Es tu condición.
Sí, sí, claro. Sí, no, no. A ver, hay un rollo muy perverso en esto de qué eres. Yo supongo que soy persona, animal sobre todo, pero... Y luego vamos aprendiendo cosas distintas que vamos metiendo en casillitas, le ponemos etiquetas y las separamos unas de otras y buscamos... Y luego volvemos a hacer el puentecillo de relación entre unas y otras. Yo química no soy, yo estudié química, pero porque le llamamos química a una cosa que hace no sé cuántos años ni siquiera se le llamaba química. Y yo siempre digo, mira, yo me gano el dinero con la química y también me da muchas satisfacciones personales porque me gusta mucho lo que hago y luego me lo gasto con el arte, porque eso sí, con el arte se gasta dinero, pero
se recupera poco. Se recupera poco.
Pero a nivel de satisfacción personal, las dos cosas son muy complementarias y están muy relacionadas. Yo no sé separar muy bien una de otra.
Yo creo que cada vez se habla más, no de ya solo el salario emocional, que es un poco, puede llegar a ser hasta perverso, sino de cuantificar realmente la felicidad que proporciona el arte en la construcción del individuo, y no deberíamos todo cuantificarlo. Bueno, esto es obvio, pero a veces no hacemos la reflexión, ¿qué vale más? El valor lo damos los seres humanos. Antes se medían las cosas en salarios, en sal, y a medida que va pasando el tiempo... Es más, el otro día leí un artículo que, por ejemplo, precisamente, esto es muy químico, por las altas presiones del universo, el diamante es mucho más habitual en otras estructuras que no sean la Tierra que aquí. Aquí lo consideramos algo muy difícil y valioso, pero eso es por una cuestión de frecuencia o de escasez. Es mucho más fácil obtener diamantes en otros entornos, ¿no? Por lo tanto, el valor se lo da la escasez. Y a veces hay cosas que son muy escasas y no les damos el valor que deberíamos. Sobre todo cuando lo hacemos voluntariamente. Porque el valor no deja de ser una conveniencia estipulada socialmente, que digamos la tarifa o el baremo lo ponemos los seres humanos. Por eso a las mujeres, y ahí entro en la perspectiva de género, no nos pagan por lo que hacemos. Porque no le ponemos en muchos casos un valor, esa tarifa, ¿no? Ese justiprecio por lo que hacemos. Y a lo mejor eso podríamos decir que es una crítica, pero también podríamos decir, ya dándole una vuelta a todo este casi juego filosófico, porque hay que ponerle precio a todo, ¿no? Si el valor real de las cosas a lo mejor no debería tener precio. Hombre, es nuestro...
Sí, esto es mucha filosofía, no estoy yo preparada para esto. Pero...
para esto de domingo a las 12:37.
No, claro, lo que pasa es que el precio es otra cosa que nos hemos inventado, y como nos movemos y cada vez más en una sociedad que tiene ahí unos impulsos y baremos que pasan por lo económico, pues eso es un motor, vamos... no lo podemos esquivar.
Bueno, nos podemos inventar otras cosas, ahí lo dejo.
No lo podemos esquivar, y lo que pasa es que, bueno, cuanto mejor lo manejemos, mejor, porque más podremos tener satisfacciones, creo yo, en cosas que a lo mejor el precio no van al mismo nivel que la satisfacción personal o lo que te ayuda a crecer.
Sabes, Suki, que este programa se llama La Química de la Luz, y que estás ahora mismo, acabas de inaugurar el jueves una exposición de fotografía con otros compañeros. Aprovecha este púlpito que es la radio, la ciencia es femenino, e invita a nuestros oyentes a ir a esa exposición. Cuéntanos qué podemos ver en Infraleves.
Sí, invitados estáis. Es una exposición muy chula, porque a mí me gusta mucho, porque nos hemos juntado ahí 7 personas muy diferentes, y a mí juntarlo diferente es algo que me encanta, porque es muchísimo más interesante.
Es donde ocurre la química.
Donde ocurre la química y las cosas que más nos motivan a todos al final, lo que siempre igual no te hace pararte y decir chic. Y nos hemos juntado 7 personas muy diferentes, y unos utilizamos más la fotografía, luego hay gente que normalmente utiliza más la pintura, pero hay mucha fusión entre pintura y fotografía y dibujo, y con el concepto este de infraleves, que es muy, muy etéreo, hemos trabajado haciendo cada uno pues, lo que nos apetecía. Entonces han quedado una exposición de obras de 7 personas muy diferentes, pero que
encajan bien. Yo ¿a quién podemos ver? Cuéntalo así.
Sí, os puedo comentar. A ver, ahí está. Voy a repasarlo por el orden de cómo estamos colocados en la galería. Aquí
y dinos dónde está. En la galería, sí. ¿Dónde, cuándo y hasta cuándo? Sí.
Entonces, ahí hay obras de Pilar Cancio, que es una pintora que tiene unas obras que son tintas sobre lienzos maravillosas, porque ella es música y en realidad plasma la música en sus obras artísticas. Ella traslada esa música que tiene en su cabeza a las tintas que luego están expuestas. Está Luisa Valdés, que es pintora y tiene unas obras en las que parte de fotografías, en este caso son fotografías de plantas, de dunas, que luego prolonga. No es un collage, es fotografía en que dibuja con lápiz, continúa y completa toda una obra en que no se sabe muy bien dónde empieza la fotografía, y dónde empieza el dibujo, en dónde empieza el color, en dónde empieza el grafito, y son muy inspiradoras. Luego hay obras de Fernando, que tiene fotografías en las que detrás de cada fotografía tiene una pequeña historia que contar. Es un contador de historias maravilloso, entonces tiene que... En todas hay un pozo ecológico relativo a la ecología detrás, eso sí que lo tienen todos en común, pero tiene que contaros él las historias detrás de cada foto. Tenéis que ir a verla porque es el mejor contador de historias que hay en toda la expo. Luego está Joan Piñón, que es fotógrafo y también es músico. Él ha trabajado muchísimo en fotografía de moda, fotografía de publicidad, hace unas fotografía de paisajes, para instituciones, pero aquí tiene algo completamente diferente. Se permitió jugar con algo que le apetecía un montón, que es coger descartes de fotografías anteriores y hacer unas composiciones en las que uno se pierde, no sabe muy bien qué es lo que está viendo, pero le apetece seguir viendo eso que está ahí en esas imágenes grandes en color. Y luego está Pedro González, que tiene unos paisajes en blanco y negro en los que te apetece meterte y tocar las cositas que vas viendo en el suelo, a los lados, en los árboles. Son cosas completas. Y bueno, luego está mi obra, se me olvidaba, que es la mía... es de la que más puedo hablar, pero me encantaría que la fueseis a ver, porque describirla y verla, como todas las demás, no encaja. La hice después de muchos paseos con una colega botánica que trabaja también en la universidad, con Elvira Sauquillo, que sabe de plantas muchísimo, cuenta historias maravillosas, y entonces me va contando, cuando recojo plantas, historias de las flores, que al final son los órganos sexuales que tienen que tener ahí todos los seres vivos para que esto continúe. La disculpa de todo. Pero son tan sofisticadas y son tan bonitas que a mí me cautiva. Eso luego nos lo llevamos a casa y con una lupa pues ves otra cosa, porque empiezas a descubrir cosas nuevas que no conseguías ver así a simple vista. Y eso yo lo quiero captar de alguna manera, me lo quiero quedar y quiero volver a verlo. Y el resultado de todo eso es lo que está en la expo. Y no sigo. La expo está en la Galería Monti 4, que es en la zona, está cerca de la zona de la Plaza de España. entre la, muy cerquita de orilla a mar. Los que sois de Coruña, seguro que cerca de por ahí de San Juan habéis visto un edificio que está toda su fachada pintada con unas pinturas muy bonitas, muy coloristas y muy artísticas. Pues es justo
ahí al lado. En orilla mar. Que,
orilla mar, cuando vas por orilla
que retranca un poco hacia la izquierda.
Sí, el principio de orilla mar está. Pues ahí está la galería. La galería está normalmente abierta de lunes a viernes por las mañanas, pero nosotros, como queremos que la gente pueda ir a verla, porque va a estar solo 15 días, hasta el día 28, también estamos abriendo por las tardes entre 7 y 9, 9 y media, si hay gente hasta la hora que sea, pero a partir de las 7 de la tarde, de lunes a sábado, también la estamos abriendo. No es que sea el horario de la galería, si lo buscáis en internet no vendrá, pero sí estamos abriendo. Y estamos organizando algunos eventos, visitas guiadas por el medio para que la gente también tenga una disculpa para ir. Yo quiero hacer este miércoles una visita precisamente llevándome una lupa allí, in situ, para que la gente vea un poco lo que a mí me motivó a hacer esto.
Me parece interesantísimo. ¿A qué hora sería? Ya convoca a las 7.
Sí, convoco. Este miércoles a las 7, si alguien quiere ir, yo voy a estar allí con un juguetito.
Vamos a tratar de escaparnos porque creo que merece la pena. Yo estoy yo un poco gamberra ahora de verano. Tengo que trabajar, pero voy a ver si busco a alguien que me cubra, porque este tipo de cosas son fundamentales para construir. Mira, me está mirando Isabel, que está detente, diciendo que gamberra, estás declarando que no quieres ir a trabajar. Mira, está mi compañera y me dice, ¿cómo?
Pero si llegas un poquito más tarde, te espero, Ariadna.
Vale, sí, gracias. Porque sí que quiero ir, me apetece muchísimo ese diálogo con cómo os habéis planteado las obras, que de hecho de eso se trata el arte, ¿no? Detrás de... Es como te has enfrentado a lo que vas a contar, que me imagino que es parte de intención, y luego, no digo que es lo que surja, pero luego siempre hay una evolución, ¿no?
Uf, sí, claro. Sí. Yo cuando empezamos a decir, vamos a hacer una expo, yo no tenía ni idea de lo que iba a ocurrir. Yo siempre, bueno, sí, suelo trabajar así, no tengo las cosas muy pensadas. Y es interesante todo el proceso, lo más interesante para mí es todo el proceso, cómo va surgiendo las ideas, cómo va cambiando, cómo va transformando, mejorando, y al final consigues algo que al principio, si dices, pero ¿qué tenía yo en la cabeza cuando empecé esto? No tiene nada que ver.
Claro. Bueno, pues os estamos invitando, queda claro que estáis en el Monti 4, ¿no?
En Monti 4, sí, que es en orilla mar. Que nadie se confunda, porque hay otro bar que se llama Monti, que está por la zona de ahí de la Plaza de Vigo. No, ese no.
No, ese es el de las cañas.
Hay que ir luego a
tomar las cañas.
Siquiera. Pero esto está en la zona de orilla mar, la Galería Monti 4. Rúa Montroy, no sé qué número, es muy cortita.
Mira, nos estamos comiendo el programa y yo quería hablar con ella de una cosa muy importante. Nos quedan solo 10 minutos. Me lo acaba de señalar Isabel. Y es sobre la divulgación, porque tú te dedicas a la divulgación de forma muy vocacional. Creo que es fundamental y me gustaría, fíjate que nos queda muy poquito tiempo, que hagamos esa reflexión. Tú estás dentro de, no sé si las pintas de ciencia, estás en la organización...
Sí, a ver, yo hice o hago normalmente muchas cosas de divulgación. Una de las cosas que hago de manera habitual es ir a coles y a institutos a contar cosas de ciencia que yo puedo explicar de una manera simplificada y que puedan ser atractivas. Y sobre todo que a la gente le motivan y le entretengan y lo diviertan y vean que no es nada raro. Pero bueno... La gente más joven está motivadísima, todos somos muy curiosos y cuando somos niños nos puede más la curiosidad que otras cosas que ya nos limitan de mayores. Eso es muy agradecido. Y hace un par de años, 3 años, empezamos a celebrar en Coruña el festival este del que me hablas, Ariadna, el Paint of Science. Paint of Science son charlas de ciencia en bares.
Por eso lo de la pinta de cervezas.
Claro, por eso, la pinta de cervezas y la ciencia. Este año no se ha celebrado en Coruña, pero es un, pero supongo seguramente el año que viene se vuelve a celebrar. Es un evento que se hace en todas las ciudades en las que se celebra, que son ciudades de todo el mundo. Hay muchísimas en España, pero es durante tres días en el mes de mayo y son los mismos días siempre. Este es un formato que es así, tiene una manera de promoverse que es común, todos con la misma imagen y la condición es que la gente que va a los bares, yo estuve en la organización aquí en Coruña dos años, el pasado y el anterior, y sé muy bien cómo va por dentro. Claro, lo que hay es que buscar a gente que sea capaz de divulgar ciencia, que tenga un background de investigador en cualquier tipo de ciencia, ¿eh? Pues esto puede ser en cualquier área, no me estoy refiriendo a las ciencias matemáticas, no, la filosofía también. Pero sí que se busca gente que conozca muy bien los temas y que sepa divulgar muy bien. Y con eso ya está hecho, porque cualquier tema bien contado a la gente le interesa, eso es clarísimo. Luego hay temas que se venden solos, si hablas de cambio climático, por ejemplo, pues ya no hace falta vender mucho más, pero cualquier tema bien contado despierta la curiosidad de la gente y mola.
Es cierto. ¿Y por qué este año no se hizo en Coruña?
Bueno, pues porque no, por, bueno, por nada, ya será el año que viene, porque no nos dio tiempo a organizarlo en el momento en el que se celebraba,
claro, porque
¿sabes?
Hay que destacar.
A ver, todo esto también tengo que decir que es un evento que es completamente voluntario, tanto la organización como los ponentes es gente que funciona de manera voluntaria y nadie cobra por esto absolutamente nada, entonces hay que encontrar a gente, hay que ponerse, hay que dedicarle un tiempo y sobre todo que hay que contar con gente que le apetezca mucho hacerlo, porque es una condición que tiene el evento. No es un evento completamente free, gratuito, para todo el mundo. Los que van a los bares, por supuesto, lo único que hacen es pagar la cerveza al del bar.
Al del bar, que teniendo en cuenta que suelen ser tres charlas, pues a lo mejor habría que tomar dos cervezas, por lo menos dos pintas, ¿no? Sí. Bueno, no, aquí parece que estamos aquí defendiendo lo alcohólico. Pueden ser sin alcohol, ¿eh? Nos referimos a los a socializar en torno a un evento, sí, que habla de ciencia, que satisface la curiosidad de cualquiera de nosotros de una forma lúdica y que la temática siempre es la ciencia.
Sí, sí. Sí, ha habido temas de lo más diversos, desde temas sobre el espacio, sexo y género, el cambio climático, ha habido varias charlas sobre eso. Yo estuve un año hablando sobre el coche de hidrógeno, la energía del coche de hidrógeno, pero se ha hablado de muchísimas cosas diferentes.
Bueno, tú te dedicas aquí a estudiar materiales, lo hemos dicho al principio, y tienes esa doble vertiente de artista y científica que ejerce. Pero me gustaría, porque nos queda muy poco tiempo, que contaras, para mí me parece de las experiencias tuyas más, nos quedan 5 minutos, me dice Isabel desde la pecera. Hay una cosa que no sé si se va a repetir, que es lo que desarrollasteis, creo que fue en el ZICA, mezclando arte y ciencia. Me parece fantástico y me gustaría que describieras y que me digas si va a continuar y si no continúa, ¿por qué no continúa? Porque me gustaría que ahora dibujaras, porque esto es radio, dibujaras en la mente de quien nos está escuchando en qué consistía ese trabajo de ciencia y arte que se hizo en el ZICA y que creo que dirigiste tú.
A ver, yo estaba así en el grupo que lo organizaba. Esto fue un proyecto que consiguió financiación del FECIT, esto es importantísimo. Tuvimos que elaborar primero un plan de proyecto, presentar a una convocatoria y el FECIT dijo, bien, esto damos dinero para que se haga. Lo digo porque si no, este tipo de proyectos en la mente funcionan muy bien, pero en la realidad no funcionan y por eso de momento no continúa.
Te hago spoiler.
Pero en ese momento consistió en tener un dinero para hacer residencias de científicos que se pasaron 2 meses, residencias de artistas, 5 artistas, se pasaron 2 meses en los laboratorios de investigación del ZICA, que es el centro de investigación en química y biología en el que yo trabajo, y estuvieron durante 2 meses conviviendo con diferentes investigadores en distintos campos, yo que sé, unos trabajan con con nanopartículas de oro, otros nosotros con perosquiña, otros con algas, es decir, con gente que estaba trabajando en eso y produjeron cada uno de los artistas obras de arte que luego se expusieron en una galería. Ese era el objetivo, se consiguió y hay unas obras maravillosas y sería bueno poder continuar, claro.
Pero bueno, la gente que lo está escuchando y que le ha entrado así como ganitas de verlo, sí, creo que se puede seguir o se ha borrado la página web donde
hay una web, si buscáis Zika Gallery, terminado en Y, seguro que os sale una web que se hizo para mostrar lo que hay en todo este proyecto. Zika Gallery, Gallery, con dos... sí, ahí, a ver si... Es todo seguido, Zika Gallery, sin espacio en medio. Y ahí hay una... Ahí justo... Sí, estoy viendo ahora que lo están buscando por aquí en internet. Si ponéis Zika Gallery, terminado sí, en Y, aparece la web en donde hay toda la información del proyecto, pero lo más interesante es que podéis ver a los artistas y a las obras.
¿Cuál fue tu obra, Suki?
Mi obra fue con Verónica Moar, que es ceramista. Utilizamos la base de sus cerámicas en las que puso cristales de perusquiña, buscando un efecto diferente, porque ella siempre busca darle una pátina un poco diferente, y tenéis que ver la obra, es muy difícil de describir. Utilizamos la cristalización de cristales de perusquiña sobre sus obras. Luego ella hizo otro proyecto también con cerámicas y con alginatos, haciendo una especie de cortinas que tienen flexibilidad, pero al mismo tiempo están impregnadas de desechos de cerámica con oro, que le dan dureza, combina muy bien las propiedades y el aspecto de los materiales para hacerte soñar ahí cuando ves sus cerámicas.
Bueno, pues invitamos, ya lo dijimos, yo creo que cuando estuviste, a mí me parece un proyecto maravilloso. El problema de este tipo de proyectos, y esto es una reflexión que hago también por la ciencia femenino, es la no continuidad. ¿Por qué continúa la ciencia femenina? Porque tenemos mucha voluntad. Porque, claro, no es un proyecto con un respaldo económico, es decir, utilizas tu tiempo libre, lo haces de forma altruista y todos los que estamos aquí, lógicamente, lo hacemos por amor a la ciencia y encima con perspectiva de género, con divulgación, porque esto ya es una constatación de una realidad científica. Las mujeres, por lo menos en Galicia, que es donde yo tengo los datos, son el 63% de las investigadoras en todas las áreas, pero eso no se nota luego en las informaciones. Es decir, no tenemos un 63% de noticias habituales que reflejen el trabajo de esas mujeres. Me está poniendo una música, mi querida... Eso...
Toda mi vida ha cambiado.
Esto...
Desde que te conocí.
Eso es porque se quiere ir de vacaciones y me ha puesto esta canción como diciendo: se nos acaba el programa. Bueno, pues eso, que nos dedicamos a la ciencia con perspectiva de género y que está, atrás se queda el invierno y que tenemos un cuerpo de verano. Y se acaba el programa. Os quitamos para septiembre.